Nuestro texto para meditar en esta mañana se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos allí de los versículos 1 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 al 13 nos dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y este es el mensaje que en esta mañana nuestro hermano Portillo nos va a traer: la palabra de Dios que actúa en vosotros, los creyentes. Damos paso a nuestro hermano para que él nos dirija en esta meditación.
De oración al Señor, verdaderamente sea Él que nos dirija. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta mañana queremos reconocer nuestra absoluta dependencia de Ti para exponer Tu palabra y también para escucharla y aplicarla. Tú obres con poder en nosotros, Señor. Cómo hemos orado por esta conferencia, cómo hemos clamado a Ti para que Tú en verdad nos dirigieses y que llegado el momento Tú manifestases Tu poder y Tu gloria en medio de nosotros, Señor. Hazlo por amor a Tu nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Tu palabra actúe poderosamente para la alabanza de Tu nombre, para la gloria Tuya y para edificación de los santos aquí congregados. Lo pedimos por los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Se ha escrito y se ha predicado mucho sobre la responsabilidad que tienen los predicadores de la palabra de Dios. Estamos firmemente convencidos de que esto es muy necesario y útil, no solo para los que predican, sino también para los propios oyentes. Es importante que los predicadores sean fieles al Señor y nos prediquen fielmente la palabra de Dios. Es necesario que aquellos que predican estén cualificados y preparados para cumplir con su ministerio, para que estos hombres sean de gran bendición y de edificación para todo el pueblo de Dios, para la gloria del Señor y para el testimonio de la verdad. Todos cuantos nos encontramos aquí presentes en esta conferencia, hemos venido para estar juntos todos los hermanos, y qué alegría tenemos. Hermanos, os se ve en el rostro de los hermanos al hablar unos con otros, estamos gozosos de deleitarnos en la comunión con el Señor y los unos con los otros, siendo expuestos en estos días a una, de una forma más intensiva, la predicación de la palabra del Señor. Hemos venido a este lugar esperando, confiando en el Dios Todopoderoso, en nuestro Dios, hermanos, el que ha prometido estar presente donde su pueblo está reunido para glorificarle. Que Él nos va a ayudar en estos días. Ayude en una forma especial a sus siervos que nos van a predicar su palabra, nos van a ministrar, y nos ayude también a todos que vamos a estar expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Ahora que ya estamos aquí reunidos, los que tenemos esta responsabilidad de ministrar, de predicar, de traer la enseñanza de la palabra de Dios, estamos ya dispuestos, como hemos orado por el pastor Boni, y los hermanos han orado también por el hermano Portillo. Ya estamos aquí, hermanos, dispuestos, preparados para exponer las Santas Escrituras, y ustedes están aquí delante de nosotros, y juntamente con nosotros, para experimentar la magnífica presencia de Dios y su consecuente gloria entre nosotros. Esto no es una utopía, esto no es una autosugestión que nosotros vamos a hacer, esto es que confiamos en las promesas de Dios, en su palabra, que son fieles todas ellas. Tenemos esta confianza. Dios es fiel. Y aquí los que tenemos que cumplir con nuestro ministerio, y ustedes que tienen el gran privilegio y la responsabilidad de ser expuestos a estas predicaciones bíblicas. El tema que voy a exponer esta mañana es la responsabilidad y el privilegio del que escucha la predicación bíblica. Porque como dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, la palabra de Dios actúa poderosamente en vosotros los creyentes, y es la palabra de Dios también quien tiene el poder del evangelio de transformar el corazón de aquellos que aún no son creyentes. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles donde es normal que en muchos lugares la predicación no solo no sea bíblica, sino que es muy superficial y breve, con chistes, con anécdotas, con cuentos, pero con poco contenido bíblico. Y como consecuencia está viniendo a ser normal el aplicar también de una manera superficial, si es que tal clase de predicación tiene en verdad algún tipo de aplicación para la vida de piedad y para el avance y el crecimiento en santidad y madurez espiritual. Porque esto lo da únicamente, hermanos, la predicación fiel y bíblica de hombres comprometidos con predicar todo el consejo de Dios. Hermano, es Dios usando el instrumento de su palabra que nos santifica. Y si el oyente cumple con su responsabilidad, entonces también será beneficiado en gran manera de la predicación y de la enseñanza bíblica. La predicación siempre culmina en los oyentes, que son básicamente, además del predicador, los que han de oír, escuchar y asimilar o aplicar o practicar el mensaje de Dios en sus corazones y en la experiencia práctica de la vida diaria. Uno de los últimos libros que he leído y meditado varias veces y que más me ha impactado Es el titulado La predicación y los predicadores, escrito por el pastor Martin Lloyd-Jones. En el capítulo 7 de este libro, hablando de la congregación, dice, entre otras cosas, este siervo de Dios, que ya está en la presencia del Señor, y dice: hemos considerado de una manera general al predicador y su llamamiento, y qué es lo que tiene que hacer. Ahora bien, a mí me parece ser igualmente esencial que consideremos a la gente que está escuchándole, a las personas que están sentadas en los bancos, en este caso en las sillas. Al fin y al cabo, el predicador está predicándoles a ellas, a los que están sentados. No está allí para proclamar alguna de sus ideas y opiniones propias, ni para ofrecer un determinado análisis teórico o académico sobre la enseñanza de las Escrituras. Malo, porque los predicadores bíblicos tienen que ser prácticos. La Biblia se expone, la palabra de Dios se explica y la palabra de Dios se aplica. Y sigue diciendo este siervo de Dios: está allí principalmente el predicador para dirigirse a la gente que se ha congregado con el propósito de escucharle a él y lo que tiene que decir. Esto suscita, pues, la cuestión de la relación entre los que están sentados en los bancos o en las sillas y el hombre que predica. Relación: los que están oyendo, escuchando, y el que está predicando. Pero dice Martin Lloyd-Jones, esto ha venido a ser un problema bastante agudo en estos tiempos y de una manera nueva. La triste realidad, hermanos, es que hay oyentes que piensan que están incapacitados para escuchar sermones, y menos aún si tienen un contenido doctrinal sólido, y menos aún si sobrepasan los 15 o 20 minutos. Y esto, tristemente, está llevando a un número de predicadores a satisfacer las demandas de tal clase de oyentes, que en realidad no quieren escuchar mensajes bíblicos con aplicaciones directas a sus corazones y conciencias, porque esto les incomoda y les compromete, y no quieren esto. Pero gloria a Dios, hermanos, que aún hay hombres en más de una iglesia comprometidos con predicar toda la palabra de Dios, porque aman a las ovejas de Cristo. Y aman a aquellos que aún sin ser creyentes, asistiendo a los cultos, tienen que oír todo el consejo de Dios. Gracias al Señor, porque también hay oyentes que sí quieren mensajes con un contenido doctrinal bíblico, con aplicaciones directas a sus corazones y conciencias. Hermanos, exponernos aquí en estos días a corazón abierto. Señor, ¿qué tú tienes que decirme a mí? Habla a mi corazón y a mi conciencia. Y aunque me duela a mi carne lo que yo voy a ir, pero si es para el bien de mi alma, gloria a ti, Señor. ¿Cuántos promovemos esta conferencia? Podemos afirmar que nuestro firme y fiel compromiso delante de Dios y de los hombres, porque no tenemos temor a los hombres, es el temor de Dios. Y eso lo dice muy claramente Pablo, escribiendo a los tesalonicenses. Hermanos, que ellos se movían por el amor que le tenían, habían sido aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, dice. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. A proclamar todo el consejo de Dios. Porque creemos lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, diciendo: las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Hermanos, ¿para qué? Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Le guste o no le guste a los hombres, tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, porque a Dios le place llamar a pecadores al arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Y el Señor nos va a santificar a los creyentes por medio de la palabra predicada. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. ¿Queremos cumplir con nuestro ministerio en estos días también? Ser fiel al Señor. Los que tenemos la responsabilidad de exponer las Santas Escrituras, tenemos que ser fieles en la exposición, en la explicación y en la aplicación de las Escrituras. Pero hermanos, he aquí algunas importantes preguntas. Y que de los oyentes, ¿qué responsabilidades y privilegios tienen los oyentes como ustedes al ser expuestos a la predicación bíblica? Y digo bien, ¿qué responsabilidades y qué privilegios? Pues tres principios bíblicos nos pueden ayudar muchísimo a todos los que deseamos obtener lo mejor de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Estos tres principios son: primero, anticipación; segundo, atención; y tercero, aplicación. Anticipación, atención y aplicación. El primero de ellos es anticipación. Existen tres componentes básicos previos con los que el oyente puede mejorar su participación al ser expuesto a la predicación de las Escrituras. Ustedes están ahí sentados. ¿Cómo ustedes pueden participar en una forma efectiva de la exposición de las Escrituras? El oyente, en primer lugar, debe estar personalmente preparado. Tú no te puedes preparar por otros, tú puedes orar por otros, pero no te puedes preparar por otros. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos personalmente. Quien se expone al mensaje de la palabra de Dios debe estar lo mejor preparado posible para recibir en su mente y en la totalidad de su corazón el mensaje. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él les habla cómo ellos estuvieron preparados. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, claro, porque ellos les predicaron la palabra de Dios, la recibieron porque ellos la oyeron. Pero no es, dice, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la recibisteis. Para ello, el oyente debe de estar bien atento y orientado para identificarse con el contenido del mensaje. Hermano, uno tiene que estar preparado. No es cuestión de decir voy al culto y ahí voy ya. No, uno tiene que prepararse. anticipándose a la exposición de la palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana en Cristo, has de tener el propósito de exponerte a la predicación con el fin de ser informado, instruido, convencido, confrontado, corregido, motivado, fortalecido, consolado y transformado personalmente a la luz de las Santas Escrituras. Que no vas a oír al hombre que te va a predicar, tú vas a ser expuesto al instrumento que Dios va a usar, pero que te va a exponer la palabra de Dios. Debes entonces estar bien preparado, sabiendo que tus pensamientos no deben estar centrados básicamente en cómo es que lo está haciendo el predicador, ni cuán interesante es el desarrollo de la predicación o lo correcto de su bosquejo o presentación. Tú debes estar preparado sabiendo que no estás delante del predicador para alabar o para criticar su mensaje, sino con el firme propósito de que ese hombre de Dios exponga fielmente la palabra de Dios, lo haga en una forma recta, explicando bien la palabra de verdad, y que lo haga de forma directa a tu corazón y a tu conciencia. Y para esto tú necesitas prepararte. Has de tener muy en cuenta que el objetivo de la predicación es que puedas tener cambio en tus motivaciones, la palabra de Dios. Hermano, porque santificación, renovación, implica cambio. Qué triste, hermano, cuando una persona, después de años en una iglesia, de ser expuesto a predicaciones fieles, personas no cambian. Siguen lo mismo. Pareciera que lo que han oído por un oído, la entrada la ha salido por el otro. Esto es muy triste. La predicación de la palabra de Dios tiene que producir cambios. Esto, hermano, es renovación. Esto es santificación. La palabra de Dios que actúa en vosotros, los creyentes. Actúa, santifica, cambia, renueva. Cambio en nuestras motivaciones, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, de manera que veamos que vamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, ser expuesto a la predicación que yo he oído, que me ha dicho el predicador, esta es la palabra de Dios y es la palabra de Dios para mí. Ah, pues eso que yo he oído, que se ajusta a la palabra de Dios, no es lo que yo pienso. Entonces, cambio, renovación del entendimiento. Esto es lo que Dios dice. Y aquí yo tengo que cambiar, en esta manera de pensar. Y ahora cambio en la manera de actuar. Porque si el cambio se queda solamente aquí, hermano, eso no vale para nada. Porque si el cambio solamente en la mente, se almacena más información bíblica, pero no hay cambio en la práctica. Hermano, esto es lo que trae es envanecimiento y orgullo y arrogancia y celos. Yo sé más que aquel y sé más que el otro. Inclusive yo sé más que el mismo pastor, que el predicador que me predica. No cambio, hermano, renovado por la palabra de Dios en nuestro entendimiento, ser transformado. Y esto está incluido en el proceso de santificación. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la oísteis, dice, la recibisteis. Una persona puede recibir la palabra aquí. Yo sé lo que la Biblia dice, pero a mí no me cambia. La oísteis
recibisteis.
La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, nosotros tendríamos que tener reserva de aquellas personas que dicen que son creyentes, que oyen lo que Dios dice, pero no cambian. Es la palabra que actúa en los verdaderos creyentes. Pues, queridos hermanos, es de vital importancia cómo el oyente acoge el mensaje de parte de Dios en su pensamiento, en su corazón, y la influencia poderosa que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, obrando poderosamente y produciendo el fruto del Espíritu de Dios. Para mejorar su anticipación al ser expuesto a la predicación, el oyente debe de estar personalmente preparado, pero debe de estar preparado en oración. La exposición bíblica puede definirse como un acto espiritual mediante el cual el Dios Todopoderoso y Soberano pronuncia su palabra a los corazones de los hombres y de las mujeres para que estos puedan conocer y comprender la voluntad de Dios y obedecerla, y también para que los niños escuchen y entiendan. Porque la palabra de Dios es también para los niños. Y la oración, hermanos, es un medio de gracia fundamental en la preparación de nuestro corazón para oír y escuchar lo que Dios desea comunicarnos a través de su mensajero. Es importantísimo. Dos objetos distintos, pero íntimamente relacionados y unidos, nos muestran la oración preparatoria antes de ser expuestos al mensaje. Nosotros debemos estar preparados, anticipándonos a orar por el predicador antes del mensaje, para que el Señor le dé sabiduría en la exposición de las Escrituras. Señor, durante la semana, hermanos, durante la semana, Señor, ayuda al siervo de Dios que tú nos has dado, cómo él se dedica y él trabaja para traernos la predicación. Señor, dale luz, ayúdale, que en esta semana él está estudiando, él está preparando el mensaje. Dale la sabiduría, la unción del Espíritu Santo, y que él, cuando venga el domingo o el jueves a predicarnos tu palabra, lo haga con poder. Señor, y aunque tenga que decir cosas que a mí me dolerán probablemente, pero que Él nos hable claramente, fielmente. Así, la iglesia, orando por lo que le predica. Dice Romanos 15, 30 al 32. El apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermano, tú piensas la importancia de tu ministerio de oración, orando por los que te predican o por el hermano que te predica, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz estará, sea con todos vosotros. Amén, dice Pablo. Y que lo que vemos en 2 a los Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orad por nosotros. Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oh Señor, ayuda a nuestro pastor Boni. El domingo nos va a traer tu palabra, que él pueda, cuando abra su boca, nos hable la palabra con poder. Ayúdale, sosténle, Señor.
necesita.
O el hermano Portillo. O el pastor Ana. Otros siervos de Dios. Señor, ayúdale. Que cuando él abra, ellos hablan su boca. Dale palabras. ¿Cuánto necesitamos los que predicamos las oraciones de los hermanos? No que vean nuestras faltas, tenemos muchas faltas. Tenemos debilidades. Lo que necesitamos no son críticas, lo que necesitamos son oraciones. Viendo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo pedía oración a las iglesias: oren por nosotros, para que prediquemos la palabra como tenemos que hacerlo. Me había olvidado yo del pastorario, del pastor Chico, del pastor Arteaga. Los de Tenerife tienen que orar por sus pastores también. Es un clamor. Hermano, ¿cómo vamos a estar preparados para la predicación si a veces vamos a los cultos y no hemos orado por el que nos va a predicar la palabra? Y no hemos clamado por ellos. Yo digo que ustedes lo hagan esto. Hermano, digo esto porque este es el principio bíblico. Preparación. Orando por los siervos de Dios. El predicador puritano John Angel James dijo: la oración es un medio de ayudar al ministro que está al alcance de todos. Aquellos que no pueden hacer nada más pueden orar. Tú puedes orar. Tú puedes orar. Es tu oración al Señor que Él ayude a aquel o aquellos que te predican la palabra de Dios para que lo hagan rectamente. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que es tu responsabilidad, pero también es tu gran privilegio orar por esos siervos de Dios que te ministran, por amor al Señor y amor a tu alma. Y de esta forma tú te estás anticipando a la predicación. El oyente debe también orar por sí mismo, para que el Señor le conceda la capacidad de comprender lo que Dios quiere comunicarle. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor. Enséñame. Señor, voy a ir al culto. Prepárame. Dame un corazón enseñable. Dame una buena disposición para yo aprender de tu palabra. Señor, ayúdame para yo comprender lo que el predicador va a exponer el próximo jueves, el próximo domingo. El pastor Jeff Adams hace el siguiente comentario: aquellos que han nacido de nuevo no están ciegos, sin embargo pasan muchos su vida con los ojos cerrados o sufren de astigmatismo espiritual. Una vista espiritual pobre también puede contribuir a nuestra falta de fruto espiritual. La verdad que usted obtenga de la palabra de Dios depende de la actitud con la que usted se acerca a la palabra de Dios. Hermano, esto es cierto. Con la actitud que nos acercamos al ser expuesto a la predicación va a depender esa verdad que nosotros la vamos a entender y la vamos a comprender. Porque el predicador no está hablando para otro, me está hablando a mí, a mi corazón. Y esta debe ser también tu oración al Señor, que Él abra los ojos de tu entendimiento de tu entendimiento para que tú puedas contemplar las maravillas de su palabra cuando eres expuesto a la predicación y enseñanza de la misma. Y hermano, te aseguro que si tú vas con esta disposición, cuando el predicador empiece la predicación, tú vas a recibir, vas a beber, el Señor te saciará. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Anticipación. Tenemos que estar preparados antes de ir al culto y ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios. No es suficiente que tú llegues al culto, te sientes y hagas una oración: Señor, yo he predicado. Amén. No, durante la semana. El segundo principio bíblico que puede ayudar muchísimo a los oyentes que desean obtener lo mejor de la predicación. Es atención. Atención. La predicación fiel de la palabra de Dios ha sido y es y será la principal herramienta que Dios usa para producir crecimiento en la iglesia. Aunque cada cristiano verdadero debe leer, estudiar, meditar las escrituras, ya que Dios utiliza la exposición de su palabra para nuestro crecimiento y madurez espiritual, y lo tenemos que hacer en nuestros hogares. Pero es evidente que este crecimiento también depende de cuán determinado sea uno de reunirse con otros cristianos cuando se predica y enseña de manera fiel la palabra de Dios. Y dice el conocido escritor J. E. Adams: la predicación es uno de los principales medios de Dios para sembrar la semilla y ayudar a que ésta crezca. Es una manera de regar y fertilizar la cosecha. Pero usted debe deshacer los duros obstáculos que se han formado en su alma durante la semana. Remover la mala hierba y preparar el buen terreno para recibir la buena semilla. Tenemos que trabajar, no improvisar. Queridos hermanos, en este mismo sentido, el predicador puritano Jeremías Burroughs escribió: al escuchar la palabra de Dios, profesamos nuestra dependencia de Él para el conocimiento de su mente y el camino a la vida eterna. Recuerde que usted viene a rendirle su adoración a Dios, para sentarse a sus pies y profesar allí su sumisión a Él. Estamos allí, atentos, atentos. No que no me gusta lo que está diciendo el predicador, no que te gusta, porque no te gusta. Porque lo que está diciendo te duele, pero está diciendo la verdad. Está exponiendo fielmente las escrituras y te duele. Eso es bueno. Pero es bueno si te duele para tú ver que tú tienes que corregir. Sentados allí, expuesto con atención a la predicación de la palabra de Dios, para allí profesar nuestra sumisión al Señor. Señor, esta es tu palabra, esto es lo que tú dices. Yo me someto a tu voluntad. Y te doy las gracias por tu palabra y porque tú me has dado ese siervo que me predica tu palabra, sin temor a los hombres, sino con el temor de Dios. Dice este puritano: ese es un propósito de ir a escuchar sermones, sentarse a los pies del Señor y profesar allí sumisión al Señor. Queridos hermanos y amigos, Dios ha llamado, ha preparado y ha dotado a pastores, maestros consagrados para predicar su palabra con fidelidad. Debido a que Dios ha hecho esto, los oyentes necesitamos cumplir nuestra responsabilidad personal al congregarnos para escuchar lo que Él nos dice a través de su siervo. No es suficiente oír la palabra de Dios, no es suficiente oír los sonidos, sino que tenemos que escucharla. En el último número de Selecciones Literarias, en la sección La Palabra y las Palabras, bajo el título ¿Escuchas lo que oyes?, nuestro querido hermano Demetrio Cánovas, de forma muy acertada, ha escrito, entre otras cosas, lo siguiente. Es evidente que muchos hispanohablantes no tienen clara la distinción entre oír y escuchar. Oír tiene el significado básico de percibir con el oído los sonidos. Escuchar, sin embargo, significa prestar atención a lo que se oye. Una correcta utilización de los susodichos términos ayudaría a clarificar la vida espiritual de los evangélicos. En ese caso, ya no se podría decir tan a la ligera que se ha escuchado un sermón cuando solamente se lo ha oído. Sería bueno que cada uno se preguntara, ¿escucho lo que oigo? Y nuestro hermano Demetrio tiene toda la razón, porque hay quienes cuando asisten a los cultos solo oyen los sonidos de las palabras, pero no escuchan, no prestan atención a todo lo que oyen en la predicación, porque se distraen, porque no tienen un verdadero interés, porque les duele lo que oyen. Hermanos, no es solo necesario que percibamos con nuestros oídos los sonidos de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, sino que también nos escuchemos todo lo que el Señor nos dice, prestando atención y teniendo un corazón enseñable. Yo quiero aprender qué es lo que está diciendo el predicador. Tú has oído en esta mañana. Hermano, hay que estar preparado. Pero si tú oyes esto, y eso no, no, pero si esto te hace pensar a ti, oye, espérate un momento, yo me preparo cuando voy al culto durante la semana. Yo estoy orando por el predicador, estoy orando por mí. Ah, pues no lo hago, es que tengo tantas ocupaciones, es que me descuido, es que no caigo. Pues ahí tú tienes que cambiar. Escucha esto, escucha. Ten un corazón enseñable. Y si hay algo que tú ves que tienes que cambiar, cambia. He aquí algunos ejemplos que tenemos en la Biblia. Ezequiel 44:5. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas, todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención, hermano, en la atención, en la predicación, no solamente el oído, el corazón, los ojos fijos en el predicador. ¿Qué está diciendo? Él nos está mirando a la cara. El predicador no está predicando y está mirando para allá, está mirando para allá, o se pone de espalda a los oyentes, mirándoles a la cara, y los que están escuchando, mirando al predicador. Pon atención y mira con tus ojos. Hermano, cuando alguien nos está hablando, nosotros tenemos que mirar a esa persona. Que mire que alguien nos está hablando y nosotros miramos para otro lado. Tenemos que mirar con atención. Dice, oye con tus oídos todo lo que yo te hablo. Proverbios 2, 1 y 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Atento. Proverbios 4, 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón. Isaías 28, 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Jeremías 23, 18, ¿quién estuvo atento? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No solamente oír, atentos. Atención, pero una atención cuidadosa y un corazón preparado, dispuesto a aplicar eso que uno está oyendo. Hechos 16, 4, 14, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en esto, queridos hermanos, juega un papel muy importante cuáles son nuestras motivaciones. La palabra de Dios se predica para la gloria de Dios, para el avance de su reino, la edificación de la iglesia, el testimonio de la verdad y nuestro crecimiento en santidad y madurez espiritual. No es para pasar el rato, para la gloria de Dios, con todas las implicaciones prácticas sobre la iglesia, sobre nuestras vidas particulares, personales. Nuestra actitud ante la palabra de Dios, cómo nos acercamos para exponernos ante la predicación con el sincero deseo de recibir la palabra de Dios. No donde yo puedo casar aquí al predicador, a ver dónde comete un fallo, a ver si lo que dice algo yo lo puedo coger para después acusarle. No, recibí la palabra del Señor. Señor, habla mi corazón. Una actitud, hermano, de un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Dios le dijo a Daniel: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hermano, así nos tenemos que acercar nosotros. Un corazón dispuesto. ¿Cuándo vamos al culto a oír la predicación, a escucharla? Un corazón dispuesto, hermanos, para entender la palabra de Dios, para humillarnos en la presencia del Señor. Y cuando Dios nos está hablando por su palabra a través de su siervo, si nos humilla la palabra, hermano, humillados delante del Señor, es a los que Él mira, los que se humillan, un corazón dispuesto, y tiemblan ante la palabra de Dios. Esto es lo que Dios bendice. Y el hecho de exponernos a la palabra de Dios permite que el Espíritu de Dios traiga convicción de pecado y demande un verdadero arrepentimiento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí, hermanos, delante del predicador, expuestos a la palabra del Señor, y la palabra de Dios obrando en nosotros, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Pero, hermanos, no es suficiente desear oír la palabra de Dios predicada. Hemos de estar regularmente presente, escucharla con oídos de discípulos de Cristo y obedecerla. Preparación, atención, finalmente, hermanos, aplicación. Cuando somos expuestos a la predicación de la, y enseñanza de la palabra de Dios, en primer lugar debemos procurar descubrir de manera constante el mensaje de Dios en el texto del cual se predicó. Se está predicando la palabra. Con atención vamos a descubrir el mensaje de Dios que se ha predicado, que nos está diciendo el Señor. ¿De qué manera el Señor nos está hablando? Tú estás ahí sentado en estos momentos, estás oyendo, espero que escuchando atentamente, con esa disposición. Si tú no puedes entender los principios que el texto del sermón te enseña, no lograrás entender su aplicación a tu propia vida. Si los entiende, no podrás escapar de a su aplicación específica realizada por el Espíritu de Dios a tu vida. Aquellos que tienen sus oídos preparados para escuchar la palabra de Dios deben responsabilizarse por el entendimiento de la verdad enseñada y entonces aplicarla a su vida. Una vez que tú entiendes, lo has captado, lo has entendido, aplicarlo por el poder de Dios. Pero tristemente, hermanos, hay personas que no quieren escuchar todo el consejo de Dios, ni quieren ninguna de estas cosas. El pastor Martin Lloyd-Jones, en su libro La Predicación y los Predicadores, dice al respecto. Está una cita poco extensa, pero me parece oportuno de citarla. Dice: A mediados del siglo XVII, cuando el puritanismo ya llevaba establecido unos 100 años, la gente que oía aquellos sermones estaba preparada, formada e instruida, y por tanto era capaz de seguir el razonamiento preciso y la argumentación de aquellos largos sermones. El principal peligro al que se enfrenta el púlpito en este asunto es dar por hecho de que los que dicen ser cristianos y creen serlo y son miembros de la iglesia son por tanto necesariamente cristianos. Este es, a mi entender, es el desatino más fatal de todos y sin duda el más común. Se da por sentado que porque la persona sea miembro de la iglesia ya es por ello cristiana. Esto es peligroso y erróneo. Esta es una falacia grande y grave. Quiero empezar con mi propia experiencia personal. Martin Luther dice: durante muchos años creí que yo era cristiano cuando en realidad no lo era. Llegó un momento en que me di cuenta de que nunca había sido cristiano y me convertí, pero había sido miembro de una iglesia y asistía a mi iglesia y a sus cultos regularmente. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado y que me hiciera ver mi necesidad y me llevara a un verdadero arrepentimiento y me enseñara algo de la regeneración espiritual. Esto muestra la absoluta y peligrosa falacia que es suponer que cualquier persona que viene regularmente a los cultos es cristiana. Debido a que tales personas dan por hecho que son cristianas, cuando no lo son, les ofende la predicación que presupone que no son cristianas, aunque eso sea lo que necesitan por encima de todo. Conocí a una señora, dice Martin Luther, que dejó de asistir a cierta iglesia después de haber estado oyendo la predicación de un ministro nuevo durante un año más o menos. Y dio la razón de por qué lo había hecho. Dijo esta señora: este hombre nos predica como si fuéramos pecadores. Eso era terrible. Acabó sintiéndose incómoda y forzada a examinarse a sí misma y verse como era verdaderamente. Y eso no le gustó. Había estado asistiendo a aquella iglesia durante casi 30 años. ¡30 años! Pero demostró estar en contra de la verdad cuando se enfrentó a ella de una manera directa y personal. Me parece, dice, que surge el hecho de que muchas personas se creen cristianas y que han aceptado la enseñanza de la Escritura intelectualmente, pero nunca han sentido en su propia vida el poder de la palabra de Dios. Nunca han experimentado su poder. Lo que han aceptado es una enseñanza puramente intelectual. Y puesto que nunca han experimentado su poder, tampoco se han arrepentido verdaderamente nunca. Puede que hayan sentido alguna clase de tristeza por el pecado, pero eso puede ser distinto al arrepentimiento. El verdadero creyente siempre experimenta el poder de la palabra y siempre puede verse convencido de pecado por medio de ella. Hermano, porque esto es la obra del Espíritu de Dios aplicando la palabra. Ninguna persona que diga que sea un creyente y no conozca acerca de la realidad de su propio pecado, sea un creyente. Porque cuando Dios convierte, quita el corazón endurecido por el pecado. Esa persona tiene que reconocer que es pecadora, que está muerta en sus delitos y pecados, que está perdida irremisiblemente. Dice el Señor: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi ley en su mente y en sus corazones y haré que anden en ella. ¿Qué clase de personas que dicen que son creyentes? ¿Usted le pregunta acerca del pecado? Si conocen su condición, su naturaleza pecaminosa perdida. ¿Y qué dicen? ¿De qué me estás hablando? No hay verdadera conversión si no hay conversión del pecado. Cristo murió por pecadores y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvar a pecadores muertos en sus delitos y pecados, que reconocen sus pecados, que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su Salvador y Señor. Dice Martin Lloyd, el verdadero creyente siempre experimenta el poder de la palabra y siempre puede verse convencido de pecado por medio de ella. Lo que estoy afirmando es que necesariamente hay algo que está mal en alguien que profesa ser cristiano y que no siente el poder de este glorioso evangelio cada vez que es presentado. O los creyentes. Y seguro dice que no tiene pecado, que no conoce a Dios. Y el creyente, aunque ha sido librado del dominio y del poder del pecado, no ha sido librado de la presencia del pecado. Hay en nosotros pecado remanente. Y por eso nosotros necesitamos, hermanos, reconocer nuestros pecados, confesarlos, arrepentirnos de ellos. Nuestros pecados se han limpiado en la sangre preciosa de Cristo. Nuestros pecados, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y ahí va que la palabra de Dios se predica. Y cuando la palabra de Dios se predica, hermano, y tú sientes y experimentas que el predicador está hablando en tu corazón y en tu conciencia y te duele, y parece que te está hablando a ti, no a los demás, a ti, y tú estás viendo tu pecado, no te pongas contra el predicador. Da gracias al Señor. Señor, gracias, porque aquí se predica todo el consejo de Dios. Y este hombre nos ama. ¿Y por qué nos ama? Te ama primero a ti. Es que nos predica estas cosas. Señor, perdona mis pecados. Y gracias porque Él es fiel a mi alma y me predica toda tu palabra. Aplicación, hermanos, aplicación. Si en verdad tenemos nuestros oídos de discípulos preparados para escuchar atentamente la palabra de Dios, entonces podremos responsabilizarnos por nuestro entendimiento de la verdad que nos enseñaba para poder aplicarla en nuestra vida diaria. En todo lo que se nos expone en la iglesia, toda la enseñanza, esto es para mí. Esto es para mí. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Y si tú tienes alguna duda, o te ha quedado algo que no te ha quedado muy claro, ve a ese hermano que te predica. Hermano, yo necesito ayuda aquí en esto. He oído esto. Mira, el Señor ha hablado a mi corazón a través de esta palabra. O, hermano, yo necesito. Ve. ¿Cómo poder aplicar la palabra de Dios? Por el poder del Espíritu de Dios. Bueno, hermanos y amigos, a la luz de cuanto hemos considerado, podemos afirmar que los creyentes en Cristo tenemos una gran responsabilidad como creyentes de la predicación bíblica, como oyentes de la predicación bíblica, pero a la misma vez tenemos un gran privilegio si en la iglesia donde nosotros nos congregamos hay un ministerio fiel de predicación de la palabra de Dios. Un gran privilegio, porque somos beneficiados de tal clase de predicación bíblica. Y es un privilegio que otros muchos no tienen en España, hermanos. Que otros muchos no tienen. ¿Cómo nosotros tenemos que dar gracias al Señor? Porque los hombres que nos ministran no son perfectos. No somos perfectos, hermano. Pero queremos ser fieles al Señor. Amamos al Señor y les amamos a ustedes. Y queremos ministrarle la palabra del Señor para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia y para tu crecimiento y madurez en santidad y en piedad. Debemos prepararnos con la debida anticipación. Debemos prestar atención completa a lo que oímos. Debemos aplicar lo que aprendemos de las Santas Escrituras a nuestra propia vida y ser así una bendición en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Una bendición. Porque la palabra de Dios actúa en nosotros, actúa en mí, y si actúa en mí, actúa en ti, actúa en el otro hermano, esto va a ser una bendición en la iglesia. Yo te pregunto, ¿es esto lo que en una forma habitual estás haciendo en la vida práctica diaria? ¿Es esto lo que tú estás haciendo? A través de estos medios de gracia, los creyentes tenemos el gran privilegio de poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, en santidad y madurez espiritual. Pero si estas realidades no son, estas verdades no son una realidad en tu vida, entonces esto es que algo va mal. Hay algo que necesitas corregir en tu corazón como creyente, y puede o puede que aún necesites un nuevo corazón, porque aún tú no eres un verdadero creyente. No hay un camino intermedio. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, la guarda y habitualmente la obedece. Esto es lo que hacen los verdaderos creyentes. Esto es lo que hacen los verdaderos creyentes. La palabra de Dios que actúa en vosotros, los creyentes. Está actuando la palabra de Dios en ti. Te está renovando. Te está santificando. También puede haber personas como Lidia de Tiatira, que muy probablemente se había reunido en una comunidad judía en su ciudad para adorar a Dios, y que en una ocasión concreta, estando Pablo en Filipos, Lidia estuvo para oír la predicación de Pablo. Y dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizada. Así también hay personas que asisten a los cultos en las iglesias, se reúnen habitualmente con el pueblo de Dios para adorarle, y es en el contexto en el que oyen y están atentas a la palabra de Dios que el Señor en su soberanía abre sus corazones para que respondan de una forma afirmativa al mensaje del Evangelio. La obra poderosa de Dios en el corazón. Hay gente que son convencidas por los predicadores. Venga y insistir. Y a base de una presión humana para que la gente se convierta. Pero los hombres no convierten a los hombres. Y si los convierten los hombres, los desconvierten después. Es la obra poderosa del Espíritu de Dios. Con la instrumentalidad de la palabra de Dios que es predicada. Y el Espíritu va ahí y hace la obra. Corazones atentos, abiertos a la palabra de Dios. Pero el que no es de Dios, el que no es de Dios, puede que oiga la palabra cuando va a los cultos, puede que tenga cierta clase de simpatía hacia la palabra, pero en realidad ni la escucha, ni la guarda, ni la obedece. Y esta es una posición que no le crea un compromiso para vivir de acuerdo a la verdad. Y cada uno de nosotros tenemos que saber dónde estamos posicionados. ¿De qué lado estás tú? Si tu caso fuera este último, mi amigo, amiga, lo que necesitas urgentemente es venir a Cristo con un corazón arrepentido, quebrantado y humillado por tus pecados, creyendo que por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, todos tus pecados pueden ser perdonados y limpiados con su sangre preciosa. Esto es para los niños también. Los niños necesitan venir a Cristo con un corazón arrepentido, pedir perdón al Señor por sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo, que no es por obras, es por medio de la fe, por gracia soy salvo, por medio de la fe, confiando en el Señor. Los niños necesitan arrepentirse de sus pecados, porque ellos no se van a salvar porque su papá o su mamá sean creyentes, o porque vayan a la iglesia el domingo, no por eso van a ser salvos, o porque lean la Biblia. Un corazón arrepentido, los niños tienen que arrepentirse de su pecado también y creer en Cristo, confiar en el Señor. Termino, hermanos. Que en los que ya somos creyentes, la disposición de nuestro corazón sea la de estar preparado en esta conferencia. Vamos a aplicar esto aquí en esta conferencia, esto que hemos oído. Tenemos que orar esta tarde para que el pastor Boni nos traiga con poder la palabra de Dios. El Señor le use, le dé palabra de sabiduría. Tenemos que orar por nosotros. Señor, habla mi corazón. Lo que va a decir el pastor Boni, que va a predicar, hable, me impacte. Dame un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Bendícenos. Vamos a aplicar esto. Y después, cuando ya nos vayamos de la conferencia, vamos a seguir aplicando estas verdades. oír, estar bien preparados para oír, escuchar y aplicar la predicación de la palabra de Dios. Después vamos a tener tiempo, cuando termine el culto, termine la conferencia, hablando los hermanos unos con otros también de estas cosas, compartiendo comunión cristiana. Esta cosa es posible, hermano, no en nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Que sí pueda ser. Para que de esta forma, según se nos ordena en 2 Pedro 3:18, podamos, eso está puesto ahí en los marcadores, está puesto en el programa, podamos de esta forma, hermano, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podamos crecer. No hemos venido aquí para pasar meramente un tiempo agradable. Sí, qué alegría vernos otra vez y abrazarnos una y otra vez. Estábamos en Madrid ya deseando ver a los hermanos y sabíamos que iban a venir de otros hermanos. Yo me alegro de ver hermanos de otra iglesia de Madrid aquí también. ¡Qué bendición! Porque les amamos en Cristo y nos abrazamos. Pero hermano, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Que así sea. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, tu palabra verdadera nos humilla, nos quebranta. Tenemos que reconocer tu amor para con nosotros, tu fidelidad. Tú eres fiel a tu pacto de gracia. Señor, las bendiciones del pacto. Tú habitarás y andarás en medio de nosotros. Y tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Qué maravilla, Señor. Tú estás aquí con nosotros, en medio de nosotros. Tu presencia. Morando con nosotros. Señor, qué gozo estar los hermanos juntos en armonía. Tú dices en tu palabra, allí envías tú la bendición y vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, obra con poder en nosotros para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que esto que hemos oído en esta mañana lo hayamos oído con oídos de discípulos. Cristo dijo que seríamos bienaventurados no solo si sabemos lo que tenemos que hacer, sino si lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra en nuestros corazones. Ayuda tú en esta tarde al pastor Boni. Fortalécele, Señor. Sosténle tú. Y dale palabra de sabiduría y palabra de gracia que nos traiga a nosotros. Anímale, Señor. Fortalécele en gran manera. Y a nosotros para tener corazones dispuestos a recibir lo que tú nos quieres hablar a través de él por tu palabra. Sosténle, Señor. Gracias por que tú estás aquí con nosotros. Y trae a los hermanos que restan por venir a esta conferencia. Señor, gracias por la abundancia de tu gracia y de tu misericordia por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.